¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes?
Muy, pero muy bien, y bueno, acá preparando también porque queremos de alguna manera sacarle el jugo, como se dice en el buen sentido de la palabra, para poder charlar y graficar lo que pasa en nuestro fútbol, de nuestro país, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, recién le hacía comentario a ustedes fuera de micrófono, que hace mucho no venía a este estudio. Lo veo pintadito, lindo, ¿ah? Y bueno, demuestra un poco algo que yo decidí cuando me fui, es preservar la intimidad del club, no hablando de afuera.
Claro.
Yo siempre pregoné que hablar de afuera es muy fácil. Y bueno, acepté la invitación por ustedes, estoy acá y realmente muy preocupado con el fútbol interior. Yo hace 3 meses hice una solicitada y me di cuenta de que esto iba más allá que la intención de uno. Me parece que la pelea es de otro tipo, es política, es de participación de todos, porque bueno, lo que ha sucedido en el fútbol argentino, es lo que está sucediendo en el fútbol argentino, es la destrucción del federalismo en su máxima expresión. Así que realmente yo estoy, ahí lo pongo en esa solicitada, que estaba indignado. Esa es la palabra correcta. Te puede tanto luchar de recordar esos viejos dirigentes que jugaban el fútbol de regional, en el caso de Gimnasia, los Yapur, los Pergentinos Fernández, los Almirón, y casi estaríamos en otra época, lógicamente, con otras circunstancias, volviendo a eso.
Claro.
Entonces es muy, muy doloroso. Con el mérito de Gimnasia, digamos. O sea, Gimnasia viene hace, estamos hablando del 94, son 35 años
35.
Que somos protagonistas, ya sea en Primera División o Nacional B. Y hoy seguimos siendo protagonistas en el Nacional B, con dificultades. Que yo lo único que voy a decir de esa actualidad es que espero que se den cuenta de que futbolísticamente hay que ganar también, pero no hay que salir campeón. Campeón, hay clubes que tienen más historia que nosotros, hay un caso excepcional que es Gimnasia de Mar del Plata. Gimnasia de Mar del Plata es el club más antiguo del país, nunca salió campeón. Nunca salió campeón, ganó una copa centenario, nada más. Pero sí hay que ser protagonista, yo siempre decía, entre los 10 primeros, buena campaña. Yo creo que, voy a hacer por primera vez una crítica, si llevamos varias Copas Argentinas y nunca pasamos el primer partido, si no somos siempre protagonistas de los 10 primeros, ¿no es cierto? Creo que tienen que replantear la situación y buscar la alternativa de armar equipos más competitivos. Eso yo no diría que es una crítica, es una realidad. Hoy está Marcelo Herrera, espero que pueda hacerlo. Yo creo que tienen un apoyo económico importante desde toda la sociedad jujeña. Entonces hay que hacerlo. Ahora yo te corrijo, estas medidas que vos decís que están sucediendo no son ni a favor de los clubes del centro de Buenos Aires más poderosos. Es definitivamente a partir de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Hoy hay dos países, el país se divide en Buenos Aires y todo el país.
Esto.
¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy tendrá la suerte, Belgrano descendió. Y vos me hablabas de juventud y es una crisis fundamentalmente dirigencial y de líneas de conducta que yo creo que Gimnasia mantuvo, por eso hablo del mérito de Gimnasia para hacer la comparativa, y no es casualidad, algo ha pasado en Salta profundo dirigencial, porque hasta ustedes los periodistas, digamos, tienen una escala de valores de los éxitos y los fracasos. El éxito, por ejemplo, de los jugadores cuando se gana, el fracaso de los dirigentes. Claro. La desvalorización del dirigente en general en la Argentina, dirigentes políticos, sociales, sindicales, deportivos, con todas las cosas que pasan en el fútbol, con todo el cimbronazo que fue, digamos, todo lo que era la malversación de fondo, en la cual lo incluía un amigo mío que es Julio Grondona, el cual yo no me hago responsable de su acto, pero seguirá siendo amigo mío. ¿Por qué? Y porque fue un gran hombre del interior. Él nos defendía. Hoy queda clarito, cuando yo decía, cuando Julio Grondona no esté. Entonces, en medio de ese esquema, el dirigente a veces pasa a segundo plano. Y en el caso de Salta está en primer plano el dirigente. Les ha ido mal y han fracasado. Y Gimnasia sigue vivo, ¿no es cierto? Ha tenido otro golpe de suerte. Yo siempre, muchas veces lo he dicho, a lo mejor hay gente que me escucha, yo he tenido 24 años en gimnasia, ¿no? Y van a ver que repito algunas cosas fundamentales. Siempre he dicho que estar presente es una gran cosa. Ser protagonista es una gran cosa. Es la verdadera cosa, no salir campeón. Porque, le vuelvo a repetir, campeón no sale cualquiera. Hay gente que le cuesta muchísimo. Y nosotros estamos ahí. Y hoy es oportunidad para que empiece un año y se reformule la situación futbolística. Se ponga un poquito más de énfasis en que los clubes también se deben endeudar un poco. Hoy tienen apoyo provincial. Pero el fútbol interior empezó cuando dijeron, vamos a dividir los descensos. Entonces, entre el interior y provincia de Buenos Aires. Ahí fue mi solicitada y yo puse como, ¿qué es esto? Dibujé el país en la solicitada Argentina, el mapa. Sí, ahí lo vi. Y en azul está la provincia de Buenos Aires. Y en verde está todo el país. Y dije, empezó la debacle del fútbol interior, porque yo tenía información, yo tengo contactos de la vida en AFA, voy a AFA, visito AFA. Tuve una reunión con Tapia, yo lo fui a visitar para decirle que estaba en total desacuerdo con él, que era un porteño, y les puedo asegurar que se los dije. Era un porteño, le dije. Entonces usted piensa como porteño, no piensa como argentino. Yo soy jujeño, pero debo pensar como argentino también. Entonces empezó ahí, cuando Gimnasia estaba octavo en la tabla de descenso y terminó siendo penúltimo en una tablita.
Sí.
Y después una acción, digamos, tremendamente antifederal, tremendamente antiinstitucional, tremendamente anticonstitucional, tremendamente anti usos y buenas costumbres de códigos del fútbol, fue cuando decidieron hacer los ascensos directos de primera vez.
Claro.
En medio del campeonato dijeron, van a ascender cuatro la primera vez.
Sí.
Increíble, nunca lo vi. Me sorprende que esté sucediendo esto. Y bueno, sigue el avance, entonces ahora van a dividir en dos el campeonato, que puede tener razones económicas. Pero yo siempre he dicho que yo no renegaba a vivir en Jujuy. Yo me la bancaba. Y en broma, en AFA, cuando me decían, no, pero vos, que esto, que aquello. Mirá, digo, la única diferencia que veo de Jujuy hacia Buenos Aires, en avión, ¿no? Esto es sarcasmo. Es embajada, porque acá estamos en 1.200 metros de altura, en Buenos Aires estamos cero. Y venís de Buenos Aires a Jujuy en su vida, le decía yo. Y me hablaban de las razones económicas, nosotros pagábamos el hotel más caro en Buenos Aires, ellos pagaban el hotel más caro y más barato en Jujuy. Y entonces cuando se hizo la repartija de plata, que yo peleé para que se reconozcan los pasajes. De esa forma, a una CAI, que está allá en la otra punta, sí, y a un Gimnasia en Jujuy, que es la otra punta, y a cualquier club del interior, te bajaban los pasajes. 900 kilómetros menos, te ibas en ómnibus, te lo pagaban, y si no, ibas en avión. ¿Qué lograban? Hacer el país federal. Que todos logremos estar iguales en el obelisco. O sea, todos llegamos al obelisco, digamos.
Claro, al otro año, manera llegaba.
Claro, al otro año que me fui, al otro año sacaron eso. Al otro año sacaron eso. Y fue un costo que tuvo que absorber el interior, sí, que antes estaba repartido. Y era bueno que paguen lo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que paguen los que están más cerca, los que paguen que tienen la posibilidad de haber tenido la suerte de vivir en el centro del país. Pero volviendo al tema, me parece importante esto, nunca renegué, y si tengo que pagar más caro, pagaré más caro. Siempre fui orgulloso de ser jujeño y vivir lejos del centro de Buenos Aires, porque eso así nos fundaron, no puedo cambiar la historia. La historia de ser jujeño está hecha hace muchos años, ¿no? Claro. De un poco tiempo.
Ahora, Raúl, ¿cómo pueden los dirigentes del interior haber dejado que avancen de esta manera? Porque yo planteo, para que la gente lo entienda, porque por ahí nosotros estamos charlando en términos que damos por sentado. Hoy por hoy, los clubes de Buenos Aires no tienen que salir de un radio de 15 kilómetros para jugar entre ellos. O sea, esto planteó AFA en la B Nacional. Y el interior, Jujuy, tiene que seguir viajando a Córdoba, a Tucumán, a Comodoro Rivadavia o a donde sea. Y le está dando de esta manera, no solo en la B Nacional, sino en las categorías de ascenso, de en abajo. Las menores, mucho peor.
Mucho peor.
En el torneo regional, ni hablar, después lo podemos charlar, pero hablando de 297 equipos contra 20 que juegan un solo torneo, ¿cómo pueden los equipos, los dirigentes, sobre todo Raúl del Interior, no haber peleado para que esto, este avasallamiento al interior no suceda?
A ver, yo tengo entendido, y así me lo han comentado, que en AFA se peleó mucho. Lo que pasa es que yo pienso que la pelea era fuera de AFA. Esta pelea era política. Uh-huh. Cuando se pelea el federalismo no se pelea fútbol. Cuando se pelea federalismo se pelea igualdad. Entonces, según mi impresión, la digo hoy, primera vez que por los medios, que tendría que haber sido una movida del interior importante, con reuniones en algún lado, juntando la gente, ¿no es cierto?, para poder hacer un efecto político. El federalismo no se lo pelea dentro de AFA. El federalismo, en cualquier cosa de nuestra vida, hoy, nosotros como jujeños tenemos que pelear el federalismo por cualquier cosa. O sea, nosotros, nuestro producto nos cuesta llevarlo al puerto de Rosario, al puerto de Buenos Aires, es lo mismo. Uh-huh. El fútbol lo llevamos a todo el país. Bueno, acá lo llevamos los granos, toda la producción de Jujuy y todo eso. Tenemos el problema. Bueno, pero para eso tenemos que ser jujeños y pelearla políticamente. Cuando digo pelearla políticamente, es exterior de AFA. Producirle el efecto negativo, ¿no es cierto?, de que también intervenga el poder político. Yo iba a salir, yo hice la solicitada con la intención de hacerlo. Hablé con el gobernador de la provincia de Jujuy, con Gerardo Morales, para decirle que si yo salía, yo también, ¿qué le parecía a él la idea? Y él, si vos salís, te voy a apoyar. Había que pelear así, me parece, me da la sensación. Y hay otro problema, los grandes culpables, que también hablé con ellos, es porque están cómodos, se lo dije a Miadosque de San Juan, sí. Se lo dije a Pérez de Belgrano, se lo dije al presidente Atlético.
Que ahora los dos descendieron, ¿no?
Sí, mira vos, el presidente Atlético y un club del interior más, que los hablé para decirle, ustedes son los grandes culpables. Porque ustedes están en el comité ejecutivo, como están arriba, no se preocupan. Ya le va a tocar, dije. Belgrano descendió. entonces, la lucha es unidos. El interior no se unió. Ustedes son periodistas, no han visto ninguna movida.
No hubo nada.
Nada, cero.
Temas aislados, hablamos con un par de presidentes, sí, pero así muy...
No consiguieron lo que tendría que haber sucedido, no sé, una cumbre en Tucumán, por decir, y todo el noroeste junto, no solamente el Nacional B, sino el Federal, el A, el B, el C. Yo siempre decía que la primera división es la categoría máxima del fútbol argentino, después sigue el Nacional B, pero después sigue la primera B de Buenos Aires, igual que el argentino A. Claro. La primera C igual que el argentino B. Y ahí es donde está la diferencia, ¿ves? Venimos de una primera división en una línea, digamos, vertical, al Nacional B, y nos dividimos en dos como si fuera el país Buenos Aires contra todo el interior. Eso siempre fue una lucha, no es fácil. Son los derechos adquiridos que se manifiestan en AFA, porque ellos son directamente afiliados y nosotros somos invitados.
Claro.
Cuando jugamos Nacional B somos invitados. La primera división también, creo. Aunque ganemos deportivamente. Eso es el problema es de fondo. Ha venido gente que son... A ver, yo lo voy a decir futbolísticamente y me perdonen ustedes. Pero esto no lo digo insultante porque conozco mucha gente de Buenos Aires, hermosa gente, amigos, un montón de cosas. Este es el porteñismo, hijo de puta. Claro. Esto es lo que nosotros tenemos que animarnos a pelear. Y bueno, ellos son más grandes. En muchas cosas dice que Dios atiende
en Buenos Aires. Aires.
Está en todas partes, atiende en Buenos Aires. Yo tengo una expresión mucho más fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que directamente está en Buenos Aires y atiende en Buenos Aires. Las diferencias de nivel económico son muy grandes, las diferencias de decisiones son muy grandes. Yo le voy a contar una anécdota que me tocó vivir en AFA. Yo era miembro del comité ejecutivo porque Gimnasia estaba en primera y me entero que había una movida del club italiano del Porvenir con Merela, el italiano con D'Antonio, amigos de la vida del fútbol, hicieron una movida para hacer la separación de Nacional B entre equipo de Primera B y Argentino A. Estoy hablando yo me fui de Gimnasia hace 8 años, volví solamente cuando estábamos peleando el descenso y que nos salvan el último partido, para ayudar un poco y nada más. Y entonces, en esa situación, le pedí permiso al Comité Ejecutivo para participar de la reunión del Consejo Federal, que es en el quinto piso. Julio Grondona le comunicó al presidente del Consejo Federal, que estaba ahí, el ingeniero Ulloa debe participar en la reunión del debate este. Bueno, fíjense en lo que era el centralismo, ¿no? Un día a las 12 del mediodía, de un viernes, me llama D'Antonio, que es el presidente italiano, y me dice, Raúl, dice, te queremos avisar que la reunión es a las 3 de la tarde. Entonces le digo, Salvador, estoy en Jujuy, soy jujeño, no llego en 3 horas, no tengo avión. Bueno, pero me organizaron, bueno, está bien, no hay problema. Corté, lo llamé a Julio Grondona y le digo, mira, Julio, ha pasado esto. No, olvídate. ¿Cuándo podés venir? El lunes voy, Julio. Bueno, lunes, ¿a qué hora querés? Mire, tengo avión al mediodía, supongo que se estoy inventando cosas, a las 6 de la tarde, listo. A los 5 minutos me habló D'Antonio, dice, che, Raúl, me habló Julio que la reunión va a ser a las 5 de la tarde del día lunes. Y fui. ¿Saben cuánto duró la reunión? 5 minutos. Porque me puse de un lado de la mesa, es una mesa enorme en el Consejo Federal, es una mesa que entran casi 40 personas, y me senté de un lado, y al frente estaba D'Antonio, Almerela, todo lo... Vuelvo a repetir, amigo del fútbol. Sí. Y me senté acá y le digo, mire, yo estoy acá porque quiero hablar de nosotros, ¿no? Supuestamente este lado éramos nosotros el interior.
Claro, ya eran...
Entonces, con todo respeto, le pedí hacer una cosa que fue una especie de circo, y di vuelta a la mesa y me senté donde estaba Salvador, Antonio y Merela. Y entonces ahora digo, yo voy a tratar de ser de la primera vez. Entonces empecé a hablar de nosotros, de la primera vez. Y le digo, se me armó un lío bárbaro. De este lado nosotros y de aquel lado nosotros. No sé quiénes son ellos. Y entonces le dije, nosotros somos los argentinos. Dividir un campeonato, esto es real. Es verdad lo que estoy contando. Se acabó la reunión. Nosotros somos todos los argentinos. No puede haber nosotros los del interior y ellos los de Buenos Aires. Claro. Se terminó la reunión en 5 minutos. Esa es la lucha que a lo mejor hoy nos han vencido, ha venido nueva gente. Cuando formaron el Comité Ejecutivo Nuevo, empezó también la debacle del interior. Es así que el vicepresidente de Mitre Santiago, sí, dueño de Seco, por ahí dicen que es amigo, socio de Moyán, hombre del interior y peleando por la división. Un hombre del interior. Y el otro hombre, la mujer del interior, era una mujer de San Luis. Yo dije, ya está.
Claro, no.
Ya está. Ya está. Empezó. Y así fue.
Ahora, esto es una... ¿lo interpretás, Raúl, como una crisis que estamos charlando dirigencial de los del interior? ¿O en realidad hay un plan para hacer esto? Y no hay manera de que lo salvemos, porque da mucha tristeza que suceda esto con el fútbol. Y yo no me olvido más, yo arranqué en el 2000 con el tema del periodismo y hablé mucho con vos de todo lo que laburaba Grondona. Recuerdo tu frase, el día que no esté Grondona, acuérdense que el fútbol del interior va a sufrir. Pero fue muy poco tiempo, Raúl. Están yendo muy rápido.
Pues son autoritarios. Son centralistas. Cuando digo autoritario no es por tener firmeza. O sea, si vos tomás en medio el campeonato, que asciendan 4 la primera vez, porque sí. Yo creo que eso fue por votación, inclusive la separación de cosas. Yo creo que tendría que haber sido atacado por la ley, por la justicia, por lo anticonstitucional, por no respetar los estatutos. Creo que el momento es más difícil para pelear. Antes vos tenías un Julio Grondona, un ámbito de
AFA que te ayudaba
y tenías un ámbito para defender esto. Hoy no hay. Entonces es mucho más difícil. Ellos han prometido hacernos cagar. Perdóname en algunos términos, pero son futbolísticos y me siento cómodo hablando así. Ellos han decidido tomar esta decisión y es muy fuerte y hay mucha fuerza en AFA. Entonces creo que para justificación de los dirigentes también vale que está difícil la cosa, no está tan fácil, digamos. Bueno, pero ante la dificultad, ante el federalismo, creo que históricamente tenemos antecedentes de batallas, de independencia, de un montón de cosas. El federalismo tiene 200 y pico de años, no tiene un año.
Ingeniero, noto, digamos, en su relato la tristeza, la desazón, de este contexto que se vive en el fútbol generalizado. ¿Todo esto lo puede hacer tomar fuerza para volver al fútbol? Porque se ha nombrado, digamos, al ingeniero Raúl Ulloa nuevamente en Gimnasia. Digo, ¿esto le da impulso para seguir peleando? ¿O cuál es su presente hoy?
No, yo cuando hice la solicitada era la intención de pelear por el fútbol interior, no entrar al Gimnasio. Hoy también tengo la posición esa porque son ciclos que se han cumplido, estos 24 años. Inclusive la dirigencia de hoy a la institución la lleva bien. Lo que tiene que cambiar es un poco la filosofía desde el punto de vista futbolístico. Creo que tienen que endeudarse un poco, tienen que jugar un poquito la cosa como... el fútbol es deficitario, lo dijo Macri cuando ganó un campeonato. Salir campeón da déficit. La gente cree que es al revés. Entonces, no es que no tenga ganas o tenga ganas. Voy a cumplir 65 años y trabajo 12, 13 horas diarias de lunes a lunes. Así que no hay problema. Sino que no están dadas las condiciones para eso. Creo que hay una dirigencia que si quiere seguir, no lo sé, tampoco, yo no tengo el diálogo ni la sensación de eso, pero sí creo que las cosas, miren, yo lo contaba fuera del aire y lo voy a decir hoy, después de 4 años, yo fui a votar hace 4 años, y se me acercó una mujer, que no sé quién es, y me dijo que no podía votar. Debe ser el dolor más grande que he tenido en mi vida en Gimnasia de México, que he tenido varios, Tenía un descenso en Gimnasia y Tiro que no me dejó dormir 2 meses, aquel del año 93, ¿se acuerdan? Sí. La protesta de Gibergi, una lucha tremenda. No sé quién es la mujer, si me está escuchando, o algún del grupo. La verdad que me he sentido dolido después de haber trabajado tantos años, de tener el estadio que tienen, ¿sí? Porque hemos trabajado con una dirigencia bárbaro que me diga que yo no podía votar. Yo soy un socio honorario, sí podía votar, estaba en la lista. Pero lo que me dijo justo el ánimo, no la intención, sino que se animó a decírmelo, digamos. Pero no porque yo sea, tuve 24 años, como si yo al doctor Yapur, claro, que estuvo 14 años dirigente, le diga, usted no puede votar. Y nos hizo el estadio en el año 72, 73, ya me olvido cuando inauguró con Manuel Pérez, con Sarmiento de Catamarca, o Vélez Arfiel de Catamarca, la inauguración del estadio, y vos le digas, no puede votar. Y son socios honorarios. Eso demuestra un poco... esa agrupación se ha perdido, y la agrupación de la continuidad de uno, porque también son gente de uno, también tiene que pensar que, bueno, tienen que ver qué van a hacer en octubre, porque en octubre viene la elección, y lo peor que puede pasar son las decadencias institucionales. Ya la vivió Gimnasia, y la vivió Juventud Antoñana en Gimnasia y Tiro.
Raúl, el hincha, siempre se intentó diferenciar, el hincha es hincha, por ahí no piensa tanto con la cabeza, piensa con el corazón, y hoy por hoy están en la vida institucional del club, ¿sí? El hincha. Esto me da la sensación, esto es una opinión de quien habla, que no ayuda, que el dirigente, en realidad todos los que manejan el club siempre son hinchas del club. Ahora, cuando a vos el hincha te supera por sobre el dirigente y no pensás en la institución, me da la sensación de que las cosas no se empiezan a hacer bien.
Hay dos cosas para decirte. Julio Grondona me dijo una vez, el domingo es el día de los jugadores, el lunes es el día del dirigente. Porque vos ganes o pierdas, salgas campeón o no, vos el lunes tenés que ser dirigente, no podés ser hincha. Si has perdido, tenés que sacarte la bronca. Y si has ganado, no pensé que va a ganar todo. Y la otra es un libro de Amalfitani, el que tiene el nombre del estadio de Sarfield, un gran dirigente, que escribió un librito muy chiquito, con varios capítulos, y estaba en ese momento el aguatero, el cuerpo técnico, los jugadores, el hincha, el dirigente, todo. Sobre el hincha, recuerdo haberlo leído porque es muy chiquito, ¿no? Pero empieza diciendo, el hincha es un idiota. El hincha es un imbécil que está en la confitería y cree que sabe todo con los amigos. El hincha es el que, tarado, así lo escribe, que está en la tribuna y cree que tiene derechos sobre digamos, sobre saber todo, opinar sobre los jugadores, opinar sobre los dirigentes, todo, y empieza a cambiar su escrito y empieza, pero el hincha es sanguíneo, el hincha es sentimiento, el hincha es una camiseta, el hincha es una familia, y al final, en neta negra, recuerdo, ahí lo tengo en mi casa, dice, el único que puede opinar de fútbol es el hincha. Es una tremenda definición del hincha. Entonces, pero el dirigente que no sabe salir del hincha, directamente fracasa. No tiene términos medios. Claro. Porque vos tenés que aceptar la crítica, tenés que defenderte de la crítica. Tenés que saber que el día que Gimnasio tengo 3 campeonatos, que eso no es poca cosa, ¿no? Y también descenso. Pero cuando uno es campeón y que salía en la motobomba festejando Gimnasia por las calles, una euforia total, y va y festeja, y después nos íbamos a comer una cena, a una cena de festejo con todos los plantel, dirigentes, qué sé yo, y al otro día te despertás a las 7:30 de la mañana y empieza el otro campeonato. Claro. Entonces eso es ser dirigente, me parece, y eso lo aprendí, yo no es una convicción, yo fui dándome cuenta de eso. Los renunciamientos del dirigente, por ejemplo. Yo he renunciado a muchas cosas. Yo dejé de ir a un casamiento de un hijo de una íntima amiga mía. Imagínense en ustedes si eso le sucede. Y no fui. Fui mi mujer sola.
¿Y de qué te arrepentís, Raúl?
¿De arrepentirme de qué? ¿De Gimnasia?
De toda la, de todo lo que has encarado, digamos, en tu vida como dirigente. Las cosas que has dejado de lado que recién...
Nada.
No te arrepentís de nada.
Nada, ¿sabes por qué? Porque no me arrepiento de los errores, digamos. Cometí un montón de errores. Por ejemplo, soy chipita, me conoce todo el mundo. A veces cuando uno es chipita pierde. No me arrepiento de la Verne.
Me acuerdo el otro día vi
esa imagen. Y fue una imagen espantosa. Tuve que hablar a mis hijos a pedirle disculpas, pues yo nunca entré a una cancha. Pero al final tuve razón y así se dio. Me arrepiento a lo mejor de... No me arrepiento, sino que los errores son consecuencia de estar, de hacer. Tuve una dirigencia fantástica. Cuando cumplimos, creo que 15 años de dirigente, o 12, o muchos años, miramos para atrás y la comisión directiva, que estaba formada por 15, llevaba 14 permanentes. O sea que 14 dirigentes duran 12, 13, 14, 15 años con uno. Eso también es una buena. Se tiene mucho disgusto. Por eso que... La palabra arrepentirse me parece que no es correcta. Lo que sí, si me volvés para atrás en tal momento, porque yo a la Verni no lo cambiaría. Porque la Verni me fui al vestuario 10 minutos antes de terminar el partido, me junté con Tolaba, el utilero, ¿se acuerdan? Sí. Me senté y le digo, mirá, estoy por hacer una cagada.
¿Sabías lo que estabas por hacer?
Sí, y lo hice. Y es así que a Teisa Sport... La anécdota de eso sucede que el de Teisa Sport, que antes eran las cámaras con cable,
cable.
Le dije, vení, seguime que hay quilombo. Y el tipo salió detrás mío y se le cortó el cable. Entonces él no ve, no hay filmación mía cuando yo le hablo a la Verne bien, digamos. Después el tipo me saca porque me mira con una cara de piedra, como sobrándome.
Sí.
Y apareció el chispita, ¿no es cierto? Y bueno, fue desagradable desde el punto de vista de imagen. Me retaron bastante. Y bueno, mi familia también, le pedí disculpas. Mi hijo, que estaba en Córdoba estudiando, lo llamé. Pero no me arrepiento, porque esa era lucha. Es para hacerse respetar. Hay muchas cosas. Terminé en el INADI. Se habían ofendido por el tema de los bolivianos, que nunca fue mi intención, por Dios.
Sí, me acuerdo. Digo,
acá yo vivo con los bolivianos. Tengo pariente casado con bolivianos. No fue mi intención, pero era una forma de expresar lo que venía haciendo la Verne.
8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Bueno, vamos a compartir ya la última parte con el ingeniero Raúl Ulloa, a quien primero vamos a agradecer por su visita, por tomarse el tiempo de venir. Él nos decía, fuera del aire, un horario medio complicado.
Complica, está laburando por esta hora, laburo, el ingeniero. Por el laburo, y le dije, no, porque en realidad cuando empezamos a charlar me llama por teléfono. Nada, le digo, te quiero aprovechar, hace años que no venía, aunque sea venite media horita. Es mucho, me dice, mira, 40 claro. Minutos y todavía lo tenemos secuestrado.
Así que, ingeniero, bueno, agradecerle y seguramente vamos a por ahí aprovecharnos de su generosidad en muchas ocasiones y poder invitarlo de nuevo aquí a la radio de todos. Pero para ir marcando quizás un cierre de esta charla, ¿Qué debe suceder para encaminar esa lucha que usted la anticipó con aquella solicitada y que puede darse, o el dirigente del otro lado se tiene que resignar, digamos? ¿Qué debemos hacer?
Hoy hay una pared muy grande, muy, muy fuerte, que es una mayoría de posición en la AFA de pro centro, pro unitarismo, muy fuerte, donde hay gente muy poderosa, donde están los Angelici, están los Tinelli, están los Moyano, están los Tapia, bueno, que al país lo vende. Mire, le voy a contar otra. Este es genial. Y la verdad que si fueron asados nos quedamos 4 horas. A mí me encanta hablar de estos temas. Primera reunión de comité ejecutivo. Mía. ¿Te imaginas? Muy pendejo en el año 94, cuando ascendimos. O sea, son 16 más 19, 35. 34 años tenía. No, un poquito más, no, 38 años, estoy haciendo malos números, 38 años. Recién llegado a AFA, sentado en el comité, que les aclaro que nunca tuve el sillón del comité ejecutivo de AFA. Siempre fue de Salvador Estumbo. Yo no estaba ahí, era todos los martes. El poder, yo creía que en Jujuy era más importante que está en Buenos Aires. Y es así que cuando yo iba a la reunión de comité, yo firmaba como suplente. Y como anécdota es que Salvador Estumbo, por decir, titular del comité, tiene 2 entradas permanentes para cualquier partido en cualquier lugar del mundo en la Argentina. Sí, recuerdo.
Sigue estando, Salvador.
Sí, sí, en la Argentina. Y yo que sigo el presidente del club 24 años no la tengo. Es claro. Una forma, ¿no? Voy a la primera reunión y había sucedido un inconveniente. San Lorenzo, presidente Miele, que lo denuncia al presidente Belgrano, que le había choreado como 10.000 entradas trucha. Y Miele propone que va San Lorenzo para jugar 60 kilómetros a la vuelta de la canción de eso, más de 60 kilómetros, quería cobrar. Estoy hablando de los partidos oficiales, ¿no? Y yo la verdad que tomé la palabra, don Julio Rondona me comentó después con el tiempo, ¿vos te acuerdas de esa reunión que pediste hablar? Yo dije, ay, ¿qué va a decir el pendejo este? Porque era mi primera participación en un momento que se estaban dos presidentes picoteando muy fuerte. Y les dije textualmente, yo había sido escolta en la secundaria en el Colegio Salvador, yo había sido escolta, perdí la escolta por 1/100, cuando estamos por juntar la promoción de Nacional, la publicidad ahora, después de 45 años, que era la Teresita, que es la que está organizando ahora la banderada, y fui escolta, casi escolta, y todos me miraban con una cara casi como lo que me están mirando ustedes, porque no sabía dónde voy. Y entonces dije, ningún profesor de historia y geografía me enseñó que la Argentina terminaba 60 kilómetros a la redonda de la cancha Lorenzo. Fue mi primera intervención en el comité ejecutivo. Pueden averiguar, el testigo es Estumbo de lo que estoy contando. Mi lucha empezó el primer día. Y entonces se terminó todo el tema ahí. Miele se acercó y me pidió disculpas, me acuerdo. Bueno. Y era el primer día, era el año 94. Es genial.
Si fuese por ellos, eso definitivamente, claro.
Eso hay que hacer hoy.
Porque
no dentro de AFA. Y no veo el líder o los líderes del interior que puedan juntar. Ese es otro tema. Vos me has preguntado cómo es eso. No. Que aparezca algún, no lo llamo, o algún atrevido, algún osado, algún líder, digamos, con cierta rebeldía, para unificar y poder hacer una reunión en Tucumán, por lo menos el norte argentino, de Córdoba para abajo, se podría hacer una reunión de 30 presidentes. Porque también el otro tema, cuando se hablaba del federalismo, yo le hablaba de Jorgito. Y le voy a decir algo mal, perdóneme, señores periodistas, ustedes no saben quién es Jorgito. ¿Saben quién es Jorgito? Es un club de la Quiaca. O sea, el fútbol argentino es Jorgito. Es el secreto. El fruto del país son los 3.000 clubes afiliados, y indirecta e indirectamente. Entonces hoy, 40, 50 clubes...
deciden todo.
Están decidiendo absolutamente todo.
Muy bien. Con nosotros estuvo el ingeniero Raúl Ulloa. Ingeniero, nuevamente agradecerle. Sé que ojalá que no pase tanto tiempo para que vuelva a charlar con nosotros y que todo se encamine, por así decirlo, como usted decía, que aparezca.
Ser difícil. Sí. Pero yo también quiero dejar un... el hincha exitista también estaba en el libro de Amalfitani. Pero también me parece que en los momentos que las cosas están mal es cuando más hay que apoyar. No es fácil planteárselo al hincha así. El hincha es directo con el éxito, es directo con el triunfo. Pero bueno, hoy Gimnasia hay que valorar muchísimo, digamos, que en 35 años exista como protagonista permanente del primer nivel, porque Nacional B y Primera División es primer nivel.
Te quiero hacer la última pregunta, Raúl, antes que te vayas. Hoy hay que olvidarse un poco, por lo que peligró, el descenso de Gimnasia, y siempre dije que si Gimnasia se iba al federal, le iba a costar horrores si es que podía algún día volver a la B Nacional. Hoy es momento de romper el chanchito, endeudarse, pensar bien, analizar bien, pero armar un equipo que por lo menos en los papeles no te genere ese riesgo de decir voy a tener que hacer debutar a 9 chicos de inferiores para encarar un momento complicado.
No, el tema, te lo voy a resumir, yo he tenido momentos difíciles. En el año 2001, en la crisis del 2001, se fundieron todos, mi empresa también. Se fundieron todos, estaban todos, que no podíamos sacar la plata del banco, ni los que tenían, ni los que no tenían, los que tenían mucho, los que tenían poco. Tuvimos una crisis, tuvimos una convocatoria de acreedores. Las dificultades económicas en 24 años las tuve, yo diría, permanente.
Siempre.
Siempre, no es la ecuación del contrato del fútbol, digamos, no es un, pongamos un restaurante, Luis, vamos media. No, el fútbol es, vamos media en la ganancia, pero en la pérdida pone la voz, Luis. Entonces eso ocasiona un permanente déficit, un permanente manejo económico que es negativo. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es asesorarse bien, hacer un gran seguimiento de jugadores. Los chicos de la inferior están para mechar, están para ir entrando poco a poco, no es fácil. La mayor prueba de jugadores que hizo acá en Jujuy se hizo con el profe Olivera, que probamos 5.000 chicos en 2 días. Venían en ómnibus de Tucumán, era cuando Gimnasia estaba en la cresta. Y era muy difícil sacar jugadores. Bueno, hoy hay una línea que también es respetable y que también tiene aristas buenas. Pero me parece que lo que hay que hacer es asesorarse futbolísticamente para poder armar un equipo competitivo. He tenido descensos. Pero te quiero decir que hoy es un momento de gracia de Gimnasia. Y me decís, ¿cómo si hemos estado tan mal futbolísticamente? No, es que Gimnasia tiene suerte en algunos momentos y la tuve yo también. Hoy la suerte es que desapareció el promedio.
Sí.
Si no, con esta movida de estos sinvergüenza unitarios, ¿sí?
Arrancaba mal.
Arrancábamos último.
Pero hay 8 descensos.
Bueno, pero tendrás que pelearla, son 32. ¿Y qué tenés que hacer? Si vos me preguntás cuál es mi objetivo, si hoy fuera yo dirigente, entre los 10 primeros. Todos los años yo terminaba con algún de ustedes periodistas, han participado de eso. En el resumen del año que yo hacía, que nos juntábamos para festejar el fin de año, digamos, del futbolístico, yo decía, señores, muy buen campeonato, hemos salido octavo, hemos salido cuarto, hemos salido noveno, hemos salido décimo. Guarda que salimos 12. Cuando yo dije eso, nos descendimos de primera. Es muy claro, es matemática pura, no es de ingeniero esto, ¿no? Y hoy lo que hay que hacer es eso, tratar de estar en los 10 primeros, entonces no tenés problema con 8 descensos. Claro. Pero bueno, el fútbol, la Nacional B se ha hecho más competitivo.
Todo el fútbol se hizo más.
Por ejemplo, creo que el campeonato de 32 equipos que hizo Julio Grondona fue una apertura al interior sensacional, pero yo estaba en desacuerdo. Pero fue una apertura al interior. Fíjense, claro. Que vos lo podés criticar, pero era una apertura. Hoy tenemos al revés. Así que son unos.
Dieron bastante.
Estamos comandados por gente que es unitaria.